Tenemos el honor porque, y la alegría de presentar en este acto el libro que es la antología de los poemas de Joan Margarit, que ha preparado la profesora Lina Rodríguez Cacho de la Universidad de Salamanca. Y tenemos la inmensa suerte de contar con el autor, con el poeta, que nos acompaña en este acto, y con el vicerrector de la Universidad de Salamanca, el profesor Efrem Yildiz Sadak, que representa al rector, el profesor Ricardo Rivero, que no ha podido venir porque mañana, por la mañana, hay un acto de imposición del doctorado honoris causa en Salamanca al director de la Academia Española, y vendrá por la tarde al acto de entrega del premio, pero no ha podido asistir a este acto de presentación contra lo que normalmente es su costumbre, de manera que tengo que excusar su presencia. El libro que vamos a presentar, yo voy a ser brevísimo en mis palabras porque creo que quienes tienen que hablar aquí son la profesora Rodríguez Cacho y Joan Margarit, que es el autor de esta maravillosa obra poética. Es un libro que, para mi manera de ver, tiene algunas características que brevísimamente, como lector y admirador de la obra de Joan Margarit, quiero resaltarlo. No me queda más remedio que resaltar, porque no me quedaría tranquilo si no lo hiciera. Lo primero, que es una edición bilingüe, que permite entender perfectamente la creación poética de Joan Margarit en las dos lenguas donde se vierte. Y además, yo recomiendo que se lean los poemas tanto en catalán como en castellano. Primero, porque las versiones no son idénticas, no estamos ante una traducción, estamos ante dos versiones del mismo poema. Y eso se ve en innumerables ocasiones, en todas, yo diría, porque hay variantes y que no se pueden apreciar más que cuando se hace la lectura en las dos lenguas. Segundo, porque se comprueba el extraordinario poeta que es Joan Margarit en sus dos lenguas de literarias, en este caso las dos lenguas de cultura. Él siempre distingue entre la lengua materna y las lenguas de cultura, pero yo creo que el catalán en su caso es lengua materna y lengua de cultura.
La lengua materna no tiene nada que ver, puede ser culta o inculta.
Pero en este caso es culta.
Lengua materna. Puede ser culta o inculta. Pero en este caso las dos son cultas, por Dios.
Cultísimas, cultísimas. Bueno, y por último, tengo también que decir que es un libro que permite, además de la lectura de la poesía de Joan Margarit, seguir muy, muy detalladamente su trayectoria poética a través de la larga introducción que ha hecho Lina Rodríguez Cacho, que es una introducción llena de matices, en la que, con independencia de que se comparta o no su punto de vista, lo que sí es una introducción en la que la poesía de Margarit se estudia desde muchísimos ángulos, desde el ángulo puramente de la creación poética, desde el ángulo también del contexto histórico en el que se produce la obra de Margarit, y por último plantea una visión muy personal también de lo que a juicio de la antóloga es la obra del poeta. Y además tiene como suele ocurrir en estas antologías que publica la Universidad de Salamanca con motivo de la concesión del premio Reina Sofía de poesía, tiene una cronología y un listado, una relación de todas las obras de Joan Margarit, que es tanto aquellas que son poemarios publicados individualmente, tanto en catalán como las ediciones bilingües, como las antologías en las que figura la obra del poeta, y las traducciones, que como se puede observar, Joan Margarit ha sido traducido a casi todas las grandes lenguas de cultura, desde luego al inglés, al alemán, al ruso, al hebreo, al portugués, al euskera, al francés, y luego está una relación de su obra en prosa. Y por último, hay una preciosa colección de fotografías que ilustran el libro y que son muy expresivas de la vida, tanto de la vida familiar como de la vida, incluso profesional, como arquitecto, de Joan Margarit. Hay una foto que estoy viendo ahora mismo con las torres de la Sagrada Familia detrás, y creo que todos disfrutarán con la lectura de este libro, que francamente a mí, como admirador de la obra de Joan Margarit, me ha gustado muchísimo tener la oportunidad de poder leer la introducción y leer muchos de los poemas que están seleccionados, como explicará la autora de la antología mejor que yo, en 6 grandes epígrafes que son a modo de estancias, así lo llama ella, de la trayectoria de la creación poética de Joan Margarit. Y por último, yo quiero darle las gracias a Joan Margarit y a su familia, que hoy nos acompaña, a Mariona, su mujer, a Mónica, su hija, a Esther, su hermana, porque ha sido un gran placer poder tener la oportunidad de conocerles y de tratarles, y hoy para nosotros es una gran satisfacción tenerla aquí en el Palacio Real. De manera que ahora va a intervenir el vicerrector de la universidad y después tendrán la ocasión de escuchar tanto a Lina Rodríguez Cacho como al poeta.
Muchísimas gracias, señor presidente. Señores, querido nuestro poeta premiado, en primer lugar quisiera trasladarles las felicitaciones de la Universidad de Salamanca a través de su rector Ricardo Rivero Ortega, que por otros motivos de honoris causa no ha podido estar aquí para hacerlo en persona, pero no se preocupen que mañana va a estar física y también afectivamente aquí con ustedes. Por tanto, felicitarle a nuestro poeta premiado, don Joan Margarit, por este premio que es el fruto del importante convenio que se firmó desde hace casi unos 30 años entre el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. Gracias a este premio se creó la colección en la que está integrada esta obra, y es una colección que recoge auténticos tesoros que puede ser considerada una de las mejores colecciones de poesía iberoamericana. Dentro de esta colección misma, el año pasado se publicaron los discursos de los 27 poetas premiados con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, bajo el título Poética Scripta. Y para ser breves, que sé que el tiempo que tenemos a disposición es muy breve, voy directamente a decirles unas pocas palabras sobre lo que es este premio en sí. Gracias a la exquisita sensibilidad de Su Majestad Reina Sofía, el premio, que lleva su nombre, de poesía iberoamericana también, pone de manifiesto la riqueza integradora de nuestra cultura común a uno y otro lado del Atlántico. Como hace poco subrayó nuestro rector Ricardo Rivero, España, Portugal y las naciones hermanas de América compartimos raíces entrelazadas gracias a la lengua que poetas como Joan Margarit la cultivan escribiendo poesía. Pues es una de las mejores formas para expresar el sentir de una persona, de una sociedad, de un grupo, de una época concreta. Por tanto, nuestro mejor deseo también para que este premio sea uno de muchos más. Por tanto, es un honor para nosotros estar aquí, es una alegría para la Universidad de Salamanca poder compartir esta riqueza con el patrimonio nacional. Muchísimas gracias.
Toca a ti.
Muchísimas gracias, sobre todo por su presencia, pero por las palabras que le he escuchado a Alfredo Pérez de Armiñán. En realidad, esta antología es para mí una de las mayores satisfacciones que me ha dado la Universidad de Salamanca, poder hacerla libremente, además, sin ninguna orientación, desde mi libertad para organizarla como quisiera. La Universidad de Salamanca me ha dado muchas satisfacciones, pero quiero resaltar que esto sucede muy pocas veces. Antes de que yo me decidiera que en mi departamento, que nos concede la libertad de proponer cada año nombres de candidatos que luego pasan a deliberación, antes de que yo hace unos 3 años propusiera el nombre de Joan Margarit, ya me había enamorado de su poesía. No pasa a menudo que una admire al mismo tiempo que quiere, que empieza a querer a alguien. Una no sabe, coincido mucho con Margarit en elogiar la verdad que hay en Miguel Hernández, y una no sabe por qué de repente tiene otro Miguel Hernández delante, otro Machado. Eso me ocurrió, y esta antología ha querido reproducir exactamente mi proceso de enamoramiento. Y pensé simplemente dos cosas. Hacer que quien no conociera a Joan Margarit se enamorase rápidamente de su poesía y hacer que quienes ya lo conocieran pudieran leerlo de otra manera. Esto es lo que, este es el atrevimiento que aquí se ha dicho y que ha contado con la benevolencia de Joan Margarit, que es dividir en 6 estancias, aunque podrían ser muchas más, desde luego, temáticas, esta poesía, para hacer que los poemas dialoguen entre sí. Era algo que me interesaba. De manera que si uno abre Posguerra, por ejemplo, bueno, empieza con algo que se llama Ciudades, Querencias, Heridas, lo ha dicho toda la crítica que ya tiene Joan Margarit, ¿no? Como Barcelona, hay más ciudades, está París, está su amor por París y lo que le produce París cuando ya no es el de su juventud. Pero esa relación agridulce con Barcelona está ahí. Yo quería que el lector, y espero conseguirlo, cada vez que atraviese esas estancias en un doble sentido, Margarit ha escrito, yo deseo que mi poesía sea una sala que dé amparo a alguien. Compartimos ese gusto por la palabra estancia como sala, ¿no? Como si uno atravesara una especie de museo que va ordenando las salas y que le den cobijo, pueda leer la relación entre poemas escritos en distintas cronologías. Quiero pensar que verdaderamente leída las ciudades, la posguerra, un capítulo titulado Refugios, bueno, una estancia, con una palabra que me cedió él y que le agradezco. Muchos son los refugios de Margarit y abarcan cosas tan diferentes como la música, que es central en su obra, la playa, muchísimas cosas que pueden meterse dentro de esos refugios. Y otra estancia que solo se llama Ellas, con un solo pronombre, porque las mujeres, es una de las cosas que más me fascina, son muchas, pero las mujeres en la obra de Joan Margarit tienen una importancia enorme y conozco muy pocos poetas con su sensibilidad para entender distintos tipos de momentos femeninos y de afectividades. Hay otra cosa que quería resaltar. Es verdad que era un placer, sobre todo irme dando cuenta que al meter en esas estancias yo estaba comprendiendo mejor a ese poeta del que me había enamorado años atrás. Por ejemplo, darme cuenta de que, igual que con las ciudades, para mí es un filósofo de la arquitectura, todos sabemos que es su profesión y que es uno de los mejores representantes de la nobleza de esa profesión, pero empecé a darme cuenta que todo lo que tiene que ver con el afecto de las piedras, por usar un verso que él le dedica a un admirado arquitecto, había filosofía sobre la ciudad. Pero también la hay en algo que cierra esta antología, que es, lo titulo La edad y sus verdades, porque me maravilla cómo filosofa sobre los cambios que produce la edad. Creo que pensaba, mientras incluía esos poemas, en cuánto iban a enseñarle a los jóvenes que van, y con eso quiero ir acabando, porque ustedes están aquí por él, no por mí, los jóvenes que pueden encontrar aquí tantas enseñanzas. Él siempre dice que la poesía, que su poesía debe servir para algo. Defiende, como lo defendía Ángel González, a lo mejor alguno de ustedes pudo oír su magnífico discurso cuando se le da el premio, que la poesía debe servir y tener una utilidad. La suya tiene una utilidad moral, más allá de todo el placer estético que también produce. Y si además de todo eso, Y prometo acabar con esa, para mí es mucho más que una anécdota, ¿no? Lo de los alumnos, van a entender enseguida por qué, tiene que ver con el bilingüismo de esta antología. Probablemente el mayor mérito, porque esto de lo que valga el prólogo, esto habrán de decirlo quienes lo lean, ¿no? Y acaba de presentarse, pero yo estoy segura de que uno de los méritos es que es una antología viva, en el sentido de que hemos tenido el placer de que cuando incluso estaba ya totalmente hecha, Margarit fue tan generoso de enviarnos las últimas versiones de muchos poemas y, por tanto, están aquí incluidos poemas ya conocidos, pero en una nueva versión. Por tanto, es un nuevo poema, ¿no? Tanto en castellano como en catalán. Y sí, acabo con esto que realmente me importa, porque aunque no estén delante, es un modo de evocarles. Yo decidí, en un curso llamado Introducción a la Poesía Española, que después de leer a Bécquer y a una serie de poetas del siglo XX, como Lorca y como Hernández ya citado, yo quería ir acabando el curso llevándoles a Joan Margarit, convencida de que, aunque esto lo decide el tiempo, va a ser un clásico. A lo mejor uno empieza a ser un clásico, ¿verdad?, cuando, no solo cuando a uno le recopilan su obra completa, sino cuando proliferan las antologías, las de uso académico y las que no están pensadas para eso. Esa colección de fotos memorables que al final es una antología, yo estoy convencida de que va a ser un clásico. A lo mejor atendiendo a, decía Italo Calvino, un clásico es aquel texto que, aunque le llueva el polvo de los siglos, siempre se lo sacude de encima. Y yo creo que esto va a pasar con la poesía de Margarit. Bien, la anécdota es muy breve, pero muy significativa. Cuando yo llevaba en una versión bilingüe, en una fotocopia, aquellos libros que a mí me habían hecho enamorarme de él, me refiero a Misteriosamente Feliz, no me equivoco, 2008, ¿no? 2009, y Estación de Francia, llevaba en versión bilingüe, llevaba dos poemas. Uno de ellos es aquello que se llama Comentario de texto, que empezaba: los había y muchos, amantes como aquellos, los había en Valencia y en otras partes del mundo. Un poema irónico acerca de estos escritores que piensan que solo hablan de experiencias únicas. Un poema muy valioso. Intenté probar qué pasaba con aquellos alumnos que eran muy jóvenes, estaban en primero, y me llevé la gratísima satisfacción de que les caló enseguida. Y les pregunté: ¿está diciendo lo mismo el poema? Claro, la mayoría no sabía catalán. Siempre tenemos en Salamanca alguien que me pueda permitir. Preguntaba: ¿hay algún catalán en la clase? Y alguna chica leía, esto pasó durante 3-4 años, leía en muy buen catalán, y después de comprobar que no estábamos leyendo exactamente el mismo poema, ya sabemos que un traductor se le llama aquello de traduttore, traditore, es porque es traiciona. En este caso no, eran variaciones sobre una misma melodía. Dos poemas que no se habían traducido, que partían a lo mejor el verso de distinto modo. Y aquí llegó la sorpresa. Cuando yo dije: ¿os dais cuenta cómo puede enamorar una lengua como el catalán cuando esa lengua pertenece a un gran poeta como Joan Margarit y no a uno de estos algunos políticos que oímos? Estuvieron de acuerdo rápidamente. Estuvimos de acuerdo en que solo los cantantes, los buenos cantores, porque a los cantautores, que un gusto que él también comparte, solo los buenos poetas y los cantautores pueden seducir con la fonética. Un privilegio que les está totalmente vedado, creo, a los políticos en cualquier lengua. Y bien, la sorpresa, y acabo, es que un alumno levantó la mano y dijo: sabe, es que yo creo que con esto me dan ganas de aprender catalán. Digo, creo que estaría muy orgulloso de Joan Margarit. Con eso quiero acabar. ¿Cómo no? Hay que editar siempre, siempre de una manera bilingüe para disfrutar de un poeta excepcional, que a lo mejor es un caso único en Europa, de que escribe con la misma altura en ambas lenguas, ¿no? Y eso, a mí me gustaría que hubiera mucha gente que a través de la poesía de Joan Margarit ame mucho más la poesía y ame mucho más el catalán. Muchísimas gracias.
Mi turno es, creo, el de escuchar las preguntas de ustedes, me parece. ¿O no? O también voy... Bueno, es que aquí se han dicho muchas cosas, claro. Me ha encantado cuando Lina ha hablado de los dos poemas, porque es evidente que en dos lenguas son dos poemas, no hay duda. El problema surge cuando alguien ha escrito en una lengua, luego aparece un traductor que no es él, hace una versión, el otro no está contento con esta versión, porque claro, nunca la versión es lo... Bueno, yo que he hecho de traductor muchas veces, con poetas, por ejemplo, con poetas americanos o ingleses, y esto puede llegar a ser un problema. Yo recuerdo un poeta americano que yo le empecé a traducir y él no sabía español. Y entonces, simplemente viendo mi traducción, que era más ancha, tenía los mismos números de versos, pero más anchos que el original, Pues el hombre empezó a quejarse. Digo, pero ¿cómo puede quejarse si no entiende el castellano? El castellano es más largo que el inglés, por Dios. Es decir, toda esta casuística desaparece maravillosamente cuando uno escribe en dos lenguas. Desaparece y uno es feliz porque, claro, el crítico no existe, soy yo. Entonces, pero fíjense ustedes que el caso este es muy raro. Es muy raro y yo lo he sufrido, este caso. Ahora es la alegría. Pero yo empecé a escribir poesía a los 18 años. Y el primer poema que aparecerá en esta antología o en mi obra completa, yo casi tengo 40 años. ¿Qué pasa desde los 18 hasta los 38 o 40? Pues ahí es un muchacho, empieza siendo un muchacho que procedente de un país problemático como el nuestro, con una guerra civil y que empezaba metido en una Europa en un momento también diabólico. Claro, aquel muchacho que en todos sus primeros 10 años fue 2 cursos a la escuela, por las razones de dónde salíamos, ¿no? De aquella guerra. Y los 2 años que fui, nadie me habló en catalán, estaba prohibido. Mi primer recuerdo que figura en este libro, Para tener casa y que ganar la guerra, que es un pequeño libro de memorias que yo he escrito, esto es un tema aparte. Uno de los primeros episodios de mi infancia es ir al colegio con aquel frío que no ha vuelto desde aquellas épocas, aquel frío que llenaba las manos de sabañones y las orejas también, y íbamos hablando en un pequeño pueblo de cerca de Barcelona, Rubí, y íbamos hablando en catalán hacia la escuela, y de repente un cogotazo y un guardia diciéndome: niño, habla en cristiano. Esta es la salida. Entonces, este tema viene de una manera brutal cuando este personaje hace lo que puede, perdón, se pasa 6 años en un instituto de segunda enseñanza que se llama Ausias Marc, y se pasa 6 años allí, y cuando sale después de 6 años, como todos sus compañeros, sale pensando que Ausias Marc era un autor ruso. Así estaban las cosas. La prohibición. O sea, ¿por qué en una época en que está prohibido el catalán dejan el nombre de un gran poeta catalán en un instituto? Porque nadie sabe que es un poeta catalán. Ni lo supimos nosotros nunca, ¿no? Es decir, venimos de un mundo, iba a decir complejo, casi diría al revés, sencillo, de brutal, ¿no? Entonces, este chico, cuando empieza a los 18 años y dice: yo quiero ser poeta, hace un silogismo en Bárbara. ¿Se acuerdan ustedes de los silogismos en Bárbara? Yo quiero hacer poesía, la poesía es cultura, yo tengo cultura en castellano, pues en castellano. Bien, abrevio, no quiero explicar más. Les desafío a ustedes que me digan un solo gran poeta en el mundo que haya escrito algo que valiera la pena en una lengua que no fuera la suya materna. Uno solo. Yo llevo 40 años o 50 buscándolo. No existe, porque la poesía no tiene nada que ver con la prosa. La prosa está llena, Francia está llena de grandes escritores en francés que no son franceses, que son rumanos, que son ingleses. Ni un solo poeta, ni uno. La poesía dicen que está en el género literario, está en literatura. Yo personalmente no lo he creído nunca. Lo cual no dice ni a favor ni en contra nada, es un problema de clasificación simplemente. Pero la poesía está mucho más cerca de la música que de la literatura. Pero esto es anecdótico. Pero quiero decir que este tema, yo escribí 4 libros en castellano en mi juventud. Y el primero de ellos lo prologó Camilo José Cela, o sea, tampoco debía estar tan mal. Pero yo sabía que aquello no era mi, no era lo que yo quería, que fuera un poema. Bueno, así pasé yo los 20 primeros años, hasta que, es igual como llegó, se produjo el descubrimiento. Y la lengua materna, ¿no será esto? Y entonces empecé a escribir en catalán. Volví a pifiarla. Porque entonces vino el exceso de entusiasmo al descubrir ese camino de la propia lengua materna. Y entonces todo fueron... Oh, Kadira, qué silla. Kadira, oh. Claro, tampoco se hace un buen poema así. ¿Eh? Y entonces hubo que volver a empezar, al final ya con tranquilidad. Y entonces, en ese final, es cuando surgió ya la claridad ya de la persona, del hombre ya mayor que yo era. Yo tengo dos lenguas. He de empezar el poema en la materna. Ya sabía entonces que no había ningún gran poeta que empezara un poema en una lengua que no es la materna. Entonces, supe que había que empezar. Pero luego me planteé, ¿y esto que tengo aquí que también quiero, que es el castellano? El castellano, que Franco me lo ha puesto a bofetadas, empezando por el cogotazo primero, ¿eh? Pero no se lo voy a devolver, ¿eh? El castellano ahora es mío también. No se lo voy a devolver al general Franco el castellano. Por lo tanto, que decidí hacer lo que ya he hecho el resto de mi vida. Empezar el poema en mi lengua materna. El poema me dura, pues, no sé, 2 meses, 3 meses, en mis bolsillos. Y la primera semana va en lengua materna. Ahora, a partir de la primera semana, hay 2 poemas. Y con la alegría de que cada uno puede decir lo que quiera. Nunca son tampoco el blanco y el negro, ¿eh? No hay ninguna locura, tampoco son, se parecen, ahora no es el mismo poema, claro. Y esta es la historia, y ahora pregunten ustedes lo que quieran.
Bueno, habrán visto que todo lo que hemos dicho, de la manera más modesta y humilde en mi caso, y también yo creo en el caso de Lina, sobre Joan Margarit está más que justificado. Y me imagino que habrá muchas preguntas, porque hay pocas veces que se tiene delante a un creador que puede explicar su creación de la manera tan llana, tan franca y tan comprensible como lo hace Joan Margarit. O sea que les invito a que hagan todas las preguntas que quieran. Belleza. Tenía que continuar en la verdad y terminaba en el consuelo. Pero no aclaraste mucho el paso de la belleza a la verdad. Primero porque dijiste una cosa, me acuerdo muy bien que lo dijiste. Bueno, esto de la belleza podía ser muy engañoso y entonces había que tener mucho cuidado con ella.
Sí.
Y me gustaría que nos explicaras un poco este asunto de la belleza en relación con el asunto de la verdad.
Mira, la realidad es que la verdad... La belleza entra, como que entra por los ojos o entra por los oídos. A ver. No hay que fiarse mucho de la belleza. Entonces, la verdad va ligada precisamente al consuelo. Es decir, lo único que consuela es la verdad. No hay, la mentira no consuela. La mentira te puede engañar, te puede ayudar a cruzar la calle... Te puede, pero no te ayuda a vivir, no ayuda en tu soledad. Si a una persona, fijaros que a lo largo de una vida suceden muchos episodios dolorosos, a veces crueles, episodios durísimos, suceden a lo largo de una vida. Y es más, yo diría que... mal le va a nadie si no le suceden algunos de estos episodios. Hay uno de los poemas míos que yo personalmente estoy más contento, es un poema que se titula De Senectute y que viene a decir que sin el dolor no hubiéramos amado así. Si amamos así, es gracias también al dolor. Por lo tanto, no se obsesionen por extraer el dolor. Si llegan a extraer el dolor, extraerán también el amor. Es así de paradójica nuestra situación de seres humanos, ¿no? Bueno, ahora ya me he despistado. Ah, sí, tú, te tengo que contestar a ti. La verdad, es un hombre... ¿Perdón? No, espero que acabo. Termino, hombre, calma. Es decir, la belleza es una buena entrada. No va a ser la fealdad. Bien, también podría ser la fealdad, pero es igual. Vamos a la belleza. La belleza sin verdad no significa nada. Pero ¿cómo se identifica la verdad? Pues yo creo que la verdad se identifica por el consuelo. Es decir, un poema es verdad si consuela. O dicho de otra manera, si no consuela, es que te has equivocado y has creído que era verdad y no lo era. Fíjense que herramientas de consuelo hay muy pocas. Yo creo que las dos más potentes que tenemos es la poesía y la música. Y me explico enseguida por qué son estas dos y no otras. ¿Por qué no la pintura? A mí me consuela un Renoir o un Goya. ¿Pero qué? ¿El día que se muere mi hija voy a llamar que me traigan un Goya del Prado? Porque una copia de Goya no me sirve. Este es el punto débil de la pintura. No vale la copia. En cambio, en la poesía no hay copias. En la poesía, un poema escrito en un papel es un poema. En una pieza de música, nuestra cultura, nuestra técnica, nos ha permitido llevar todas las sonatas de Beethoven aquí en el bolsillo de la camisa. Claro, música y poesía yo creo que son las dos grandes herramientas de consuelo. Naturalmente, la gran herramienta de consuelo de una persona son los primeros círculos de personas queridas que tiene a su alrededor, evidentemente. Pero es que aún con esas personas queridas, esas personas que te aman, ante una pena, ante una desgracia, acabas estando solo. Acabas estando solo en tu habitación, paseando por el parque, yendo al trabajo. Y es cuando estás solo que la poesía y la música funcionan. Bueno, ahora ya pregunten. Y no hago sino contestar.
Hola, perdón. Buenos días. Sí. No, disculpe usted porque nos hemos liado. Quería saber si usted extrapolaría la defensa que en la práctica hace del bilingüismo, o la práctica del bilingüismo, un poco a una defensa más social, incluso política, de la posibilidad de usar.
Vienen a una entrevista con un poeta y ya estamos en la política.
Bueno, perdone. ¿Le puedo hacer
otra pregunta? Broma, hombre, la broma.
Le quería hacer otra pregunta también, extrapolando lo que dice a la sociedad. ¿Usted cree que nuestra sociedad, y no solo de este país, sino la sociedad occidental, de las nuevas tecnologías, sí, y demás, es demasiado resistente o demasiado reacia a la frustración y al dolor? Hay quien piensa que nos estamos infantilizando y ablandando un poco por eso, ¿no? Pero quería conocer su opinión.
Bueno, tenemos miedo. El miedo no lo hemos logrado borrar. Fíjese usted que, a grandes rasgos, yo diría que la ilusión que nos hace creer que vamos avanzando es la de la técnica. Se lo está diciendo a alguien que ha tenido su vida profesional y económica al lado de los ordenadores. Yo comencé a trabajar con los primeros grandes ordenadores que llegaron a España, los 1620 de IBM que llegaron a la vez a la Universidad de Madrid y a la Universidad de Barcelona, y bueno, sé muy bien la alegría de ver que puedes resolver de repente, podías resolver 5 o 6 ecuaciones con 6 incógnitas y tenías que levantar edificios sabiendo resolver estas ecuaciones y de repente tenías un arma que entonces ya resolvía 30. Y empalmando 30 llegabas a 60, etcétera. Ahora no, ahora puedes resolver cientos de miles de ecuaciones. Ahora, el resultado es que nosotros no podíamos hacer cualquier tipo de edificio, porque no sabíamos hacer cualquier tipo de edificio, y era peligroso. Y a un arquitecto, si le cae la casa, va a la cárcel. No es como los políticos, que les puede caer todas las casas del mundo y no va nadie a la cárcel. No, van por corrupción, no porque les caiga su casa. Quiero decir que la técnica, la ciencia y su aplicación inmediata a la técnica nos ha producido la ilusión de que avanzábamos. Sí, la técnica es algo muy estrecho y muy largo que va a toda velocidad, pero las personas a su alrededor están como en Sócrates. Está como en la época de Sócrates. Hemos suavizado, o sea, penas de muerte, cosas, pero que han afectado a poco número de personas. O sea, continuamos con los mismos miedos. Continuamos, fíjense ustedes que las profesiones que más importantes son para el mantenimiento de nuestra sociedad en estos momentos, son profesiones que se hacen disfrazados. No se hacen de civil. Se hacen con uniformes o con togas. Yo luché mucho para no ponerme una toga en todos mis 40 años de catedrático. Yo creo que una profesión que necesita disfrazarse es una profesión que esconde algo indigno. Algo es muy oculto, a lo mejor no lo sabe ni el que lo utiliza, pero es así. Entonces, ¿esto qué es un indicio? ¿De qué? ¿Esto es una crítica? No, es simplemente ver que seguimos como aquello, seguimos como aquello todavía. Y la técnica, si acaso, nos ha complicado la existencia. Y ahora, yo francamente, es que fíjense ustedes, ¿por qué estamos contentos cuando salimos de una miseria? ¿Por qué estamos contentos? Pues porque no sabemos hacia qué otra miseria nos dirigimos. Es así de sencillo. Si no, no estaríamos tan contentos. Y la vida es esto, pero quiero decir que hay una parte de engaño tremenda. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Pues mire, que veo una sociedad con mucho miedo, con el miedo de siempre, en un momento que habría que ser más valiente. ¿Qué es lo único que nos puede dar un cierto grado de valentía? Yo que yo sepa, la cultura. No hay otra cosa. No hay nada más. La cultura es lo único que puede quitar los vestigios de los disfraces y resolver los problemas sin miedo. Porque el problema de que alguien le tenga, que un blanco le tenga miedo a un negro o un árabe odie, es miedo. Y el miedo es desconocimiento. Y el miedo es ausencia de cultura. Hemos hecho, con este miedo, hemos hecho muchas revoluciones. Hemos hecho la francesa, hemos hecho la rusa. Estamos igual. Estamos igual. La Revolución Francesa, pim, pam, pum, ya está. Bueno, seguimos. Los burgueses, otra vez. La Revolución Rusa, pim, pam, pum, ya está. Es que seguiremos así. No hay más que decir. Mientras haya poca gente que lea poesía, estaremos igual. Estaremos igual. Mientras nadie se consuele con poesía y piense que se puede consolar con fútbol, o que se puede... El fútbol está muy bien, pero es una distracción. Es una distracción que mientras dura, a lo mejor te ausentas de este mundo. Pero cuando acabas, estás peor que al principio. Si se ha muerto tu madre en un partido, te puedes llegar a... Ahora, cuando acaba el partido, espérate. O sea, esto tiene que cambiar de alguna manera. Y yo, claro, con todas las herramientas que tenemos, no confío en la ciencia para esto. Confío solo en la cultura, confío en la poesía. Evidentemente que confío en la poesía. Porque lo demás llevamos, qué sé yo, 12.000 años probándolo. Y después de 12.000 años yo sigo siendo un arquitecto como el del Código de Hammurabi. Yo sigo siendo el profesional que más seguro paga para ejercer mi profesión. Los médicos vieron detrás lejísimos. Es decir, soy aquel del ojo por ojo, diente por diente del Código de Hammurabi. Si la casa se cae y mata al hijo del dueño, mataremos al hijo del arquitecto. Y si mata a la mujer del dueño, mataremos a la mujer del arquitecto. Y si mata al dueño, mataremos al arquitecto, claro. Bueno, la suavización es que en vez de matar al arquitecto, pues le hacemos pagar un seguro más elevado que hay en la sociedad, digamos. Pero hemos cambiado muy poco. Y lo único que todavía tenemos y que podemos agarrarnos es la cultura. Es que no hay otra cosa, ¿no? Yo me he pasado 40 años en la ciencia y como lo que les decía de la miseria, salimos de la miseria y resolvemos ecuaciones con los ordenadores, pero hemos entrado en otra miseria, que es que ahora podemos hacer los edificios que nos dé la gana. Al menos la gente que hacía estos palacios o estas casas del siglo XV o del siglo XVI no podía hacer más cosas que estas. Entonces la discreción era un argumento espléndido. Mientras que ahora puede hacer cualquier cosa. Yo hago un edificio que empieza así, luego sigue así, luego le da la vuelta y bueno, y dejo caer una cosa colgando. Pues ya está. Ya he sorprendido a mis conciudadanos y todo es posible. El todo es posible ha caído en otra miseria, la miseria del todo es posible. Bueno, perdonen. Pero no pregunta nadie nunca más, nada. ¿Quién ha dicho que no le deja? Mi hija. Mi hija ha dicho, no le dejas. Día a día. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Estación Azul.
Con el autor, pero que a lo mejor no tiene tanto, incluso a lo mejor el autor escribe en el poema aquello que desearía vivir y que no vive. Eso por un lado, y otro, el tema de la poesía clara y la poesía hermética. ¿Tú crees que siempre la poesía debe tener algún referente? Es decir, que no puede estar construida de un modo totalmente abstracto, sino que tiene que tener también algún referente vital para que así pueda incardinarse mejor en el lector.
Sí, yo creo que si hemos dicho que es una herramienta de consuelo, una herramienta de consuelo no puede ser abstracta. Es decir, bienvenido a la vanguardia. Bienvenido a la vanguardia que en un momento dado hizo que Malevich pintara un cuadro negro. Con lo cual les dijo a los románticos, a los que llevaban el romanticismo alargándolo, les dijo, bueno, basta ya, porque lo vuestro es un gallinero, es una cosa infecta ya. Aquello que fue maravilloso a hoy no vale. Y para demostrarlo pinto un cuadro negro, ya no quiero pintar nada más. Vale, eso está muy bien, es un puñetazo en la mesa. Ahora, convertir eso en los siguientes siglos, vamos a llenarlo con cuadros en negro, en blanco y una raya, bueno, no es lo mismo. El puñetazo en la mesa está muy bien. Ahora, pretender vivir de puñetazos en la mesa el siglo siguiente, creo que ya no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Perdón, ¿por qué quieren quitarme el argumento? ¿Qué se les han acabado los argumentos? ¿Que solo puede tenerlo la novela, el argumento? ¿Que un cuadro de Goya no tiene argumento? Pero un poema también tiene argumento. Tener argumento quiere decir simplemente que se entienda lo que diga. ¿Cómo voy a consolar yo a nadie si de entrada no va a entender lo que dicen aquellas palabras? Hombre, es difícil. Es decir, la poesía ha utilizado a partir de las vanguardias, ha utilizado el que si se entiende es que no funciona, si se entiende es que es malo. Entonces dices, bueno, yo perdonen, pero no he conocido a nadie con más sentido común que el autor de un buen poema. El sentido común es absoluto. Si un poema sin sentido común, yo creo que no puede consolar a nadie. ¿Cómo se puede consolar a nadie sin sentido común? Y si no consuela, ¿para qué sirve un poema? ¿Para qué? Entonces, quizás sea otras cosas. Pero es que estas otras cosas a mí personalmente no me interesan. El esfuerzo inmenso, el milagro que es un poema. Pero claro, ¿qué es un buen poema? El milagro es que es algo que contiene infinitos poemas. ¿Y cómo puede ser esto? No lo sé. No lo ha dicho ningún profesor. Lina ha aclarado esto. No lo ha aclarado nadie. Es decir, si a mí me consuela de mis penas un poema a los 18 años, y aquel mismo poema me vuelve a consolar a los 30. Pero a los 30 yo soy otro. Lo cual quiere decir que el poema también es otro. El poema se cambia en función del lector. Y a los 60, 70, me consuela a distintos personajes, consuela el mismo poema. Luego el mismo poema también son distintos poemas. Y además no solo a mí, sino a todos los miles o millones de personas. Este es el milagro. Este es el milagro que ocurre con muy pocas cosas, con poquísimas cosas. Y la poesía es una de ellas. Por lo tanto, ¿cómo voy a prescindir del sentido común? He de cuidar ese milagro. Y ese milagro no puede decir que la poesía no está sometida a la ley de la gravedad. Hombre, ¿cómo no va a estar sometida a la ley de la gravedad la poesía? Es decir, o esa idea posromántica que se le debe a Keats, en realidad, que dice, pues sí, hay vida, es lo mismo. Y esto, incluso grandes inteligencias, como por ejemplo Stefan Zweig, cayó en esta trampa. Y el discurso que hace Stefan Zweig cuando descubre a Rilke, y empieza a decir, por fin tenemos un poeta para el cual vida y poesía es lo mismo. No, la vida y la poesía es lo mismo, perdonen, la vida es la base de donde sale todo, la poesía, la prosa y el cálculo de estructuras, y la maldad y la bondad, y todo sale de la vida. ¿Cómo puede haber nada que sea idéntico a la vida? Hombre, ya se ve que es una falta de sentido común. ¿Por qué hemos tenido que soportar tantas faltas de sentido común? Si es lo más sencillo. Bueno, yo diría que vuelve a ser el miedo. Siempre tropezamos por el miedo. No sé si he contestado. Perdonad, pero el problema de tener un poeta viejo es que no se para. Ni aunque se lo diga a su hija. Más cosas.
El ministro de Cultura en Funciones anunció el premio Cervantes, que le fue concedido leyendo uno de sus poemas maravillosos. ¿Me oye bien? Ahora. Digo que el ministro de Cultura, para anunciar el premio Cervantes, que le fue concedido, leyó uno de sus poemas. Un poema maravilloso que se titulaba, si no recuerdo mal, No tires las cartas de amor. A mí me gustaría...
También vale No tire los emails de amor, ¿eh?
A mí me gustaría, señor Margarit, que si no le importa, nos consolase a todos leyendo uno de sus poemas, el que usted quiera del libro. Mire, ya se lo tiene hasta señalado.
Bueno, si quiere leemos el mismo del ministro. ¿Eh? Hombre, que un ministro lea un poema, bueno, no está mal, ¿eh?
Y luego el otro.
No está mal, ¿eh? Mire, podemos... Aquí piden las dos versiones. A ver, perdonen, pero yo mi vista ni con gafas mejora. Yo leo siempre en ebook ahora. Por lo tanto, si tropiezo, perdónenme. Voy a leer primero la versión en castellano. Decimos siempre en castellano, los catalanes, no por tirria decir español, es que desde pequeñitos, desde el siglo XVI, siempre hemos dicho castellano. El idioma se ha dicho castellano y en casa, mira que el nen parla castellano. Es así, no hay lucha en medio de este término. Bien, no tires las cartas de amor, ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo, esta flecha de sombra, y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. Un frío ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. No llencis les cartes d'amor. Elles no t'abandonaran. Passarà el temps, s'esborrarà el desig, aquesta fletxa d'ombra, i els rostres sensuals, intel·ligents, bellíssims, s'ocultaran en un mirall dins teu. Cauran els anys i avorriràs els llibres. Davallaràs encara i perdràs fins i tot la poesia. El soroll fred de la ciutat als vidres aniràs devenint l'única música, i les cartes d'amor que hauràs guardat, la teva última literatura.
Bueno, pues hay que darle las gracias a Joan Margarit por todo lo que nos ha dicho y por lo que acabo de leer. Y con esto pues les doy las gracias también a todos por haber asistido a este acto que la Universidad de Salamanca y el Patrimonio Nacional todos los años celebran, pero que este año yo creo que ha tenido esta especie de colofón con la lectura de doble del poema que nos ha impresionado y nos ha conmovido a todos. De modo que muchas gracias a Joan Margarit, sobre todo.
Y gracias, Alfredo, a la Universidad de Salamanca. ¿Me permiten acabar con una anécdota de Salamanca?
Sí, claro.
Bien. Hace este verano pasado, no el otro, estuve en la Feria del Libro de Salamanca, pero hablando de miedos y estas cosas. Y cuando llegamos allí, llegamos con Mariona, la Raquel de mis poemas y yo, ya media hora antes fuimos a la feria a ver el local, la gran carpa aquella que se pone en medio de la gran plaza de Salamanca, de la Plaza Mayor. Y me dice, hombre Juan, bienvenido, pero supongo que vienes preparado porque... Ya sabes que, eso la directora de la feria, dice, ya sabes que aquí en Salamanca los más odiados sois los catalanes, vendrás prohibidos. Ayer tuvimos una novelista vasca y esto fue un cisco tremendo. Bueno, además se había puesto enfermo el presentador de mi obra, ¿no? Bueno, traían un presentador nuevo, un profesor muy, muy, muy nuevo de la Universidad de Salamanca. Bien, resumo. Tuve una de las mejores presentaciones de mi vida. Empecé el recital a las 7. Me fui a las 11. Hubo el recital. Se pidieron poemas en catalán. Tuve este diálogo, ya bien que yo echarlo por los codos, y hubo todo lo que necesario. Acabamos firmando y agotando los libros de la feria, los libros míos, claro. Bien, a veces no somos el país que nos cuentan. También hay que exigir que nos digan algo más de verdad.
Gracias.